Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Vamos con todo el deporte hasta las 9. Queda solo una semana para que empiece la Liga y a estas horas estaremos contando un Almería-Rayo Vallecano. Pero hoy el foco es París, pendientes de Luis Enrique y del futuro de Mbappé. Lo de Dembélé y el Paris Saint-Germain todavía no es oficial. El Barça sigue soñando, atención, con Bernardo Silva, aunque Guardiola ha dicho hoy que cuenta con él y que quiere que se quede en el City. El Atlético va por un centrocampista y juega la selección española de baloncesto. Vamos con este Deportes COPE. Esta semana miramos, como no, a París por Dembélé, Mbappé y ahora por Luis Enrique, porque el entrenador tiene un enfado muy grande con el Paris Saint-Germain, Isaac Avilés.
Según informó ayer Pedro Morata en la sintonía del partidazo de COPE, Luis Enrique está meditando seriamente abandonar las filas del Paris Saint-Germain solo unas semanas después de asumir el cargo de entrenador del conjunto parisino. Los motivos son muchos, porque en pleno lío por el caso Mbappé cada vez hay más problemas y menos soluciones, pero el detonante podría ser las dudas sobre la continuidad de Luis Campos, que fue también el principal valedor de Luis Enrique, lo que habría enfadado y mucho al técnico asturiano. Con todo esto, la continuidad de Luis Enrique en el banquillo del PSG no está garantizada.
El carácter de Luis Enrique, que choca con las formas de hacer las cosas del Paris Saint-Germain. ¿Y qué dice el club parisino de todo esto, Dani Asenjo?
Ganga, el club parisino señala a una persona, y esa persona es Faisal Amari, madre de Kylian Mbappé, como la culpable de filtrar estas informaciones de Luis Enrique. Parece un nuevo intento del PSG para molestar al jugador, que ya pasó cuando medios franceses publicaban que el Barça entraba en la puja por Mbappé, cuando tampoco era cierto, pero esta vez quizás no hayan calibrado las consecuencias.
El PSG dice que son filtraciones interesadas y Luis Enrique se ha manifestado públicamente, Guillermo Díaz.
El entrenador ha publicado en su cuenta de Instagram una foto de su cuerpo técnico con el siguiente mensaje: uno para todos y todos para uno. El mensaje llega justo después de la información conocida anoche sobre su descontento con el Paris Saint-Germain. Lo cierto es que puede entenderse de dos maneras, como si el todos incluyera al PSG y no esté molesto con el club, o como si él, junto con su cuerpo técnico, están juntos en esta inconformidad con el conjunto parisino. Lo cierto es que la publicación da pocas luces sobre el sentimiento y el futuro del técnico asturiano.
Al-Khelaifi, Luis Enrique, Mbappé, choque de trenes que esta semana se tienen que reencontrar después de la gira del PSG por Japón, Dani Gil.
Veremos si se produce ese reencuentro con Al-Khelaifi, como mínimo seguro con Luis Enrique, porque el lunes está programada la vuelta a los entrenamientos después de la gira asiática. El Paris Saint-Germain empezará a preparar ya el debut en Liga y en principio la orden del club no ha cambiado. Mientras se resuelve la situación de Mbappé, el futbolista se va a seguir entrenando al margen junto al resto de descartados, como ha hecho estas últimas dos semanas. Y eso a Luis Enrique le incomoda, porque quiere saber cuanto antes si va a poder contar o no esta temporada con Mbappé, pero por ahora la orden es que siga apartado.
La semana que viene empieza también la Liga Francesa. El futuro de Mbappé solo lo saben él y su madre. Y lo que se comenta en Francia, Javi Pascual, es que el PSG puede dejar a Mbappé en la grada.
Sí, Carlos, porque después de dejarle fuera de la gira por Japón, la siguiente fecha importante es el sábado 12 de agosto, cuando el PSG comienza la temporada, y lo hará en el Parque de los Príncipes ante Lorient, partido clave para ver cómo se porta la afición parisina con Mbappé, aunque el francés podría ver el partido desde la grada. El sindicato de futbolistas, Carlos, ya salió en defensa de Mbappé cuando señaló que apartarle del equipo sería considerado como acoso en materia laboral.
El PSG está esperando que el Real Madrid entre en escena y se sienta a negociar, pero Florentino necesita un guiño de Mbappé. Arancha Rodríguez.
El Real Madrid, para lanzarse a por Mbappé, necesita que haya un gesto del futbolista que indique que su decisión es abandonar el Paris Saint-Germain. De momento, lo único que ha dicho, o más bien ha escrito a través de sus redes sociales, Kylian Mbappé públicamente, es que quiere cumplir el año que le queda de contrato con el conjunto parisino. Mientras sea así, no habrá ningún acercamiento, ningún contacto con el futbolista, con su entorno o ni siquiera ninguna oferta al Paris Saint-Germain.
Mientras Mbappé puede quedarse en la grada, el PSG se mueve en el mercado para fichar delanteros. Está muy cerca de Dembélé, pero todavía no es oficial, Edu Badía.
El jugador llegó ayer por la tarde a París, donde coincidió en el vuelo privado procedente de Barcelona con Jules Koundé. El PSG ya le espera con los brazos abiertos. Hoy estaba prevista la revisión médica, según ha informado Le Parisien, y estamos pendientes de los últimos flecos para poder cerrar la operación. Será entonces cuando el conjunto francés haga oficial en redes sociales durante este fin de semana su fichaje para las próximas 5 temporadas.
Y además de Dembélé, el PSG quiere más fichajes para presionar a Mbappé y que diga que se quiere ir, Juan Bobadilla.
Con esa inminente llegada de Ousmane Dembélé, habría que sumarle dos nombres más para el ataque parisino que supuestamente tendría hechos el Paris Saint-Germain. Son Gonzalo Ramos, delantero de 22 años que le va a costar unos 80 millones procedente del Benfica, y Bradley Barcola, de 20, que llegaría procedente del Olympique de Lyon. Dos nuevos jugadores que presionarían a Mbappé, puesto que se unirían a los Neymar, Asensio, Ekitike o Kang In Lee.
Con todo esto, Roberto Palomar ¿cuándo crees que se puede resolver este culebrón?
Es difícil hacer una predicción sobre el punto final a un culebrón y más a uno de estas características. Hombre, yo creo que no vamos a ir a la hora límite, ¿no? Creo que no vamos a ir a una de esas noches míticas o con fax o sin fax o de las 12 menos 5 sobre el cierre de mercado. Yo la diferencia que veo en esta negociación con aquellas míticas de Ronaldo, el Gordo y demás, es que el PSG se quiere deshacer del jugador. En otras ocasiones es que el club que tenía que venderlo no quería deshacerse del futbolista y ahora parece que sí. ¿Qué sucede? Que Florentino es un hombre con sangre fría que sabe esperar hasta el final.
Si algo ha quedado claro en la gira americana del Real Madrid, Arancha, es que ha tenido muchas ocasiones, pero muy pocas han acabado en gol. Es lo que le ha pasado al Real Madrid en esta gira, 6 goles en 4 partidos. El equipo de Ancelotti, Avilés, ¿cómo se han repartido?
Bueno, Vinicius ha sido sin duda el jugador más destacado del Real Madrid, el líder y la gran estrella del conjunto blanco. Bellingham ha convencido, ha marcado un gol y buenas actuaciones del nuevo fichaje del Real Madrid. Fran García ha cumplido en el lateral izquierdo, ocupará en principio esa posición durante la lesión de Mendy. José Luis hizo un golazo en la pretemporada, ha tenido ocasiones y creo que ha dejado claro que puede ser un buen complemento para el ataque. Hemos visto poco a Brahim, buen nivel de Camavinga y Tchouaméni, errores inusuales de Modric y Kroos producto de la pretemporada y desajustes en defensa, es lo que más le preocupa a Ancelotti.
Arancha, precisamente, ¿le preocupa esto a Ancelotti o no?
Sí, como tú decías, 6 goles ha marcado el Real Madrid en 4 partidos, no es una gran cifra goleadora para un equipo como el Real Madrid, aunque es llamativo que los 2 partidos que perdió en la gira contra la Juve y contra el Barcelona disparó en 34 y 29 ocasiones entre los 3 palos respectivamente. En cambio, en los 2 primeros encuentros en los que ganó y metió 5 goles de los 6 que ha marcado en la pretemporada, tan solo necesitó 30 tiros. Ancelotti tiene una explicación a la sequía goleadora en los 2 últimos encuentros.
Al principio en la pretemporada puede pasar esto, que no tenemos la cierta porque el equipo está un poco cansado, hemos viajado mucho, entonces la frescura que tiene que tener un delantero en finalizar no la tenemos en este momento. Esto creo que no es el problema. He visto muchas cosas buenas enfrente. Como he dicho, a nivel ofensivo no hay problema.
Ancelotti está tranquilo, pero en el Real Madrid se han ido Benzema y Asensio. ¿Cuántos goles pierde con ellos el Madrid, Asenjo?
El Real Madrid se ha dejado este verano en el mercado más de 40 goles. Es lo que ha perdido el club blanco con la salida de Benzema y Marco Asensio. El francés anotó la pasada temporada 31 goles, mientras que el balear alcanzó los 12 tantos en todas las competiciones. 43 goles que ahora tiene que encontrar Ancelotti en una plantilla en la que solo hay un 9 puro.
Muchos goles que se han ido. También descartó este verano, por ejemplo, el Real Madrid descartó el fichaje de Kane. Suspira, eso sí, por Mbappé. Así que te pregunto, Marcos López, ¿necesita el Real Madrid un goleador?
Es evidente que el Real Madrid necesita un goleador. Un jugador que haga la diferencia en el área, que no todo recaiga en Vinicius y en Rodrigo. Y un jugador que en los partidos más feos, donde el Madrid juegue peor, sea capaz de hacer ese gol que diferencia vencedores y vencidos. Muy buena plantilla la que tiene el Real Madrid. Portería cero, buena defensa, un gran centro del campo. Pero arriba, con la juventud que tienen Vinicius, Rodrigo, Brahim, falta un 9 goleador y un jugador que le dé al Madrid esos 30 goles extra por temporada que le permitan en los días peores ganar los partidos y de ahí optar a estar en todas las competiciones como favorito para ganar el título.
A lo mejor la solución que necesita el Real Madrid la tiene Gema Santos.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, que esto es mucho más importante que ser un cliente VIP. Mira, para empezar te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Sí, un 10% de descuento así para empezar. Pero tienes muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y compruébalo todo, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
El sueño del Real Madrid es Mbappé y el sueño de Xavi es Bernardo Silva. ¿Lo va a intentar el Barça este verano, Víctor Navarro?
Lo van a intentar, lo quiere Xavi, sueña con el Laporta y el superagente Jorge Méndez estaría encantado de que recalara también en el FC Barcelona. A Bernardo Silva también le gustaría un cambio de aires, dejar Manchester atrás y el clima, la ciudad de Barcelona y la costa catalana son del agrado del portugués y su familia. Además, en el Barça saben que Pep Guardiola no se opondrá a la salida de Bernardo Silva si el jugador se lo pide, pero siempre que paguen lo que vale. Ahora mismo el City lo tasa en unos 70 millones de euros.
Lo que dije desde el primer día hasta el último, no quiero a ningún jugador que no se quiera quedar. No hemos recibido una oferta adecuada. Es nuestro jugador, le queremos. Y si ellos lo quisieran, cogerían un avión, vendrían aquí y hablarían con nuestro director deportivo para llegar a un acuerdo. Primero tienen que hacer una oferta y no ha pasado. Pelearemos para extender su contrato y que se quede con nosotros.
Guardiola deja claro que se quiere quedar con Bernardo Silva en el City. ¿Sabemos algo más de la cumbre de ayer entre Laporta y Mateu? Porque Xavi quiere más fichajes, Joan Hernández.
Pues sí, ayer Laporta, Deco, Mateu Alemany y Rafa Juste mantuvieron una reunión en la Ciudad Deportiva para planificar el mercado de fichajes del Barça en lo que queda de verano. La prioridad, como ya hemos dicho, es Bernardo Silva. Ante la salida de Dembélé, el portugués es el favorito de Xavi, pero efectivamente la dirección deportiva también contempla otras opciones, como la cesión de João Félix o la de apostar fuerte por reforzar el lateral derecho con João Cancelo.
Xavi, por lo tanto, pide más fichajes, pero la realidad es que a una semana de que empiece la Liga, el Barça solo tiene 13 jugadores inscritos, Arnau Pou.
Sí, a una semana del inicio de Liga, el Barça solo tiene 13 inscripciones. El club azulgrana todavía no ha logrado inscribir a los jugadores renovados, Sergio Roberto, Araujo, Valde, Marcos Alonso, entre otros, ni a los nuevos fichajes, Gundogan, Íñigo Martínez y Oriol Romeu. Además de esas 13 inscripciones, dos de ellas son las de Kessié, que su futuro apunta a Arabia, y la de Ousmane Dembélé, que ya está en París.
Tiene un problema muy grave el Barça y una semana para resolverlo. Si quiere contar con todos para el primer partido en Getafe, ¿cómo piensa solucionarlo, Raúl Chao?
Una de las soluciones es vender jugadores como Lenglet, Kessié o el mismo Dembélé. Con sus ventas ayudarán a poder inscribir a alguno de los jugadores renovados, además de los fichajes. Y también con la ayuda de la última palanca, que siguen negociando con Laporta a la cabeza, donde un fondo alemán compraría una parte de Barça Studios pagando 65 millones y ese dinero serviría para inscribir a los jugadores.
Necesita pasta el Barça. Recordemos, Edu Badía, ¿cuánto va a sacar por Dembélé?
Es la batalla de los 50 millones de euros, es el precio de la cláusula de Dembélé cuando renovó el pasado verano. De estos 50 millones, la mitad se van al Barça y la otra parte a su agente Moussa Sissoko. Ahora, lo que está estudiando el club azulgrana es cómo ingresar en las cuentas más de 25 millones de euros y que haya más margen para poder fichar en este mercado de fichajes.
Uno que parece que va a dejar dinero en la caja es Kessié, Joan.
Pues sí, Frank Kessié se va del Barça y ficha por el Al Ahly. El club de Arabia Saudí pagará alrededor de unos 15 millones de euros por el traspaso del centrocampista marfileño, que firma hasta 2026. Kessié, recordemos, llegó gratis al Barça hace un año y debido a las necesidades económicas del club, el conjunto azulgrana le ha buscado una salida para ingresar un poco de dinero en caja y dejar espacio en la masa salarial.
Buena operación del Barça, que va recaudando, solo 13 jugadores inscritos, Emilio Pérez de Rozas. ¿Tú crees que el Barça va a solucionar este problema antes del inicio de Liga?
Esta gente del Barcelona, como decía Tomás anoche, que su abuela daba de cenar a 20 personas por 80 pesetas, pues probablemente, incluso a un vecino que se llamaba Tebas, pues probablemente lo solucionen. Pero la verdad, eso está muy cerca el final. Necesitan mucho dinero, lo tenían que haber conseguido ya. Es más, ellos lo daban ya totalmente por cerrado, la palanca esta de estos alemanes que parece ser que no acaban de convencerse de que esto sea un negocio, de que a lo mejor les suena a un poco de trillerismo. Y la verdad, yo creo que lo lograrán, pero cada vez están más cerca del ridículo, pese a que todo lo que están haciendo es bastante sonrojante.
Veremos si tiene razón Emilio Pérez de Rozas. Tampoco ayuda a la economía azulgrana que el Barça no va a jugar esta temporada en el Camp Nou, sino en Montjuïc, Víctor Navarro.
Sí, y el FC Barcelona dejará de ingresar 55 millones de euros por su traslado a Montjuïc, que está previsto que regresen al futuro Camp Nou en noviembre de 2024. Además, adecuar el estadio olímpico ha costado unos 15 millones y dejar a punto el dispositivo de movilidad de la montaña unos 3 millones. El Barça ha informado además a los socios y aficionados que los días de partido, el primero el martes en el Gamper a las 8 de la tarde contra el Tottenham, no podrán aparcar en Montjuïc y recomiendan ir a pie, en bici o en funicular.
Mercado de fichajes, noticia de última hora. ¿Qué pasa con Santi Mina y el Celta, Álvaro Lorenzo?
Salta la sorpresa en Vigo, porque mientras parecía que el Celta buscaba una cesión para Santi Mina, la decisión final ha sido la de revocar unilateralmente su contrato. El Celta dice tener el apoyo de la Liga en esta decisión y que la toma basándose en los valores que tiene el club, y eso con el posible prejuicio, dice, que va a tener en la planificación deportiva, por lo que va a afectar esta salida al límite salarial. Pero Santi Mina deja ya de ser jugador del Celta de Vigo después de su condena por acoso sexual, a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo en el último recurso que podría presentar el jugador.
En el Real Madrid, Arancha, ¿se espera alguna salida más?
Pues las únicas salidas que se puede esperar ahora mismo en el conjunto blanco son las de Odriozola. No cuenta el lateral derecho para Ancelotti, no entra en sus planes, y aunque ni mucho menos se le va a obligar a irse, entienden que sería lo mejor para todas las partes, tanto para el futbolista, que necesita seguir creciendo, como para el Real Madrid. La otra salida que se está cociendo, pero no termina de cerrarse, es la del futbolista brasileño Reinier, al que se le busca una cesión, preferiblemente en un equipo de la Liga y en Primera División.
En el Atlético de Madrid, hoy Gil Marín ha reconocido que falta un centrocampista y que tienen que dar dos salidas, Álex Gomar.
Así lo ha explicado el consejero del Galo del Atleti. La búsqueda de un centrocampista es un objetivo claro, pero para ello hay que equilibrar el coste de la plantilla. Dos salidas es lo necesario para que llegue ese nuevo fichaje, y podría llegar de la mano de Stefan Savic, el montenegrino, que le queda un año de contrato. Podría tener una oferta del Al-Nassr de Cristiano y pondría rumbo a Arabia. El Atleti sigue interesado en el mediocentro del Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg, pero hasta que no se efectúen esas dos salidas no podrá llegar ningún fichaje.
Nos vamos a Sevilla. Víctor Fernández, el Sevilla, mucho trabajo por hacer, pero ya es oficial, un fichaje.
Sí, se esperaba la confirmación oficial y el Sevilla acaba de sacar unas imágenes de Sow con el chándal del Sevilla y paseando por San Francisco. El centrocampista suizo, procedente del Eintracht de Frankfurt, firma por 5 temporadas y ya está integrado con el equipo. Quizá juegue incluso algunos minutos en el amistoso de mañana ante el Atlético de Madrid. Sow ya es el nuevo jugador del Sevilla, por lo tanto, a una semana de que empiece la Liga, aún le queda al club mucho trabajo por hacer.
Todos los equipos están pensando en aligerar su plantilla, por ejemplo, el Betis, Escalera.
Ramón Planes tiene trabajo por delante en este tramo final del verano. Después de hacer un gran esfuerzo para incorporar a coste cero a 7 jugadores, ahora llega el momento de colocar a otros, como William José, que está negociando su salida con el Cruz Azul mexicano, o Montoya, que no cuenta para Pellegrini. También otro futbolista que se quiere sacar tajada de ellos, el caso de Aitor Ruibal.
José Manuel Oliva, te quiero preguntar, para ti, a día de hoy, ¿quién tiene mejor equipo, el Betis o el Sevilla?
Para mí, a fecha de hoy, tiene mejor equipo el Sevilla. Me parece un equipo más hecho, con más experiencia y con jugadores que pueden ganar partidos por sí solo. Caso del guardameta Bono, o el actual En-Nesyri, que anda enrachado ante el gol, y mucha experiencia en el equipo, con Fernando, Rakiti, Acuña, Suso, Campos, Navas. Y en el caso del Betis, creo que está montando Pellegrini un grupo de jugadores que tienen mucha calidad, que son buenos jugadores, pero a los que le falta futbolistas determinantes en la parte de arriba. Si se recupera Fekir, puede ser uno, pero le faltarían, por ejemplo, un Lo Celso y algún delantero más que gane partidos arriba.
Veremos qué hace el Betis. En el Valencia ya es oficial la venta de Yunus y necesita refuerzos arriba. Fermín Rodríguez.
Sí, ayer Gaya hablaba de la necesidad de fichar, hoy ya es urgencia. COPE ha avanzado esta mañana que Alberto Marí tendrá que pasar por el quirófano y estará entre 3 y 4 meses de baja, quedándose Hugo Duro como único delantero disponible. A ver si una vez que se ha confirmado esta tarde ya el traspaso de Yunus al Milan por 20 millones más variables, se acelera la llegada de alguno de los nombres que el Valencia tiene muy avanzado: Rafa Mir, Canos o Amalá.
En San Sebastián, Marco Antonio Sande, la Real Sociedad sigue de gira planificando sus próximos movimientos.
Sí, la Real Sociedad ya está en California, en los Estados Unidos, esta mañana. Primer entrenamiento en San Francisco, donde el próximo domingo cerrará la Liga Summer Tour ante el Betis. En Donostia siguen trabajando Andrés Silva, Omar Sadik, Aritz Elustondo y Martín Merkelaz. Mientras tanto, la dirección de fútbol ultima en Zubieta los fichajes de Van de Beek del Manchester United y Sergio Reguilón del Tottenham. Son las prioridades, pero hay más opciones abiertas en el mercado.
Van de Beek y Reguilón quiere la Real Sociedad. Un fichaje que ya es oficial es el de Gonzalo Villar por el Granada. Jorge de la Chica.
El Granada acaba de hacer oficial el fichaje de Gonzalo Villar. Para hacerse con los servicios del centrocampista, el club de los Cármenes ha debido pagar 1,5 millones de euros a la Roma. El 15% de este dinero corresponde al Valencia y el club italiano se reserva un porcentaje de un posible traspaso en el futuro. Su contrato con el Granada es por 4 temporadas. Se trata del tercer fichaje del equipo de Paco López para la próxima campaña.
El Rayo también tiene claro sus objetivos y además María Panadés hoy ha presentado sus camisetas y su campaña de abonos.
Marvin Park, que es el joven del Real Madrid, es el lateral derecho que le gustaría incorporar sus filas a Francisco. Además, el rayista Quique Pérez apunta que será el sustituto de Santi Comesaña en el medio campo. Pero como has dicho, la noticia del Rayo está hoy en que por fin se han presentado las equipaciones y los abonos para esta temporada.
En el Celta hoy ha sido presentado Carlos Dotor. ¿Qué contamos en el mercado de segunda, Alex López?
Triple refuerzo para el Club Deportivo Mirandés. El atacante Alan Godoy llega cedido procedente del Deportivo Alavés. También estará cedido durante una temporada el canterano del Atlético de Madrid, Carlos Martín. Los de Miranda de Ebro también han reforzado su defensa con el central Tachi. El exmalaguista Alex Calvo jugará en el Andorra y Seoane jugará esta temporada en el Oviedo tras terminar su andadura en el Getafe.
¿Y qué se mueve en el mercado internacional, Bobadilla?
Alejo Vélez, delantero de 19 años, llega al Tottenham por unos 21 millones desde Rosario Central. Pochettino quiere a Leandro Paredes en el Chelsea, uno que ya es jugador blue de manera oficial es Disasi, que le ha costado 45 millones. Camada ya es jugador de la Lazio, el Inter parece que va a cerrar de una tajada a Sommer y a Scamacca. Guardiola ha confirmado el fichaje de Guardiola. Otro entrenador español, Xavi Alonso, renueva con el Bayer Leverkusen hasta 2026. Y ojo, ganga, porque lo de Kane con el Bayer puede ser oficial en las próximas horas.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Vamos con el fútbol de pretemporada. El Athletic Club Peña no pudo pasar del empate contra el Eibar.
Sí, en un partido condicionado por las numerosas bajas en el equipo rojiblanco y en el que lo más destacado fue la reaparición de Sancet, que disputó sus primeros minutos de preparación. Los problemas físicos de varios hombres fuertes de su plantilla es algo que preocupa a Valverde porque le están impidiendo repartir adecuadamente la carga de trabajo. Chingurri espera, eso sí, recuperar efectivos para el ensayo general que el Athletic realizará el domingo frente al Manchester.
Es una complicación, no lo voy a negar. El hecho de tener algunos jugadores ahí con determinadas molestias es algo que nos complica. Es lo único que me preocupa para poder disponer de nuestro equipo.
Pues si a las 7 ha empezado un Osasuna-Burgos. ¿Cómo va Andrea Delgado?
Acaba de terminar ese partido en el que Osasuna ha ganado 1-2 al Burgos. El primer gol lo marcaba Aymar en el minuto 17, el segundo Torro en el 81. Marcaba el 1-2 el Burgos en el 87 y justo acaba de finalizar el último partido de pretemporada de Osasuna.
Hace unos minutos arrancaba el Córdoba-Cádiz, Rubén López.
Minuto 21 de la primera mitad en el Arcángel, empate a cero entre el Cádiz y el Córdoba, equipo de Primera Federación. Es el penúltimo amistoso del Cádiz en esta pretemporada, el último será el domingo en el Trofeo Carranza en el partido ante el Leche. Por ahora, empate a cero sin goles en el Arcángel.
Y este fin de semana empiezan los primeros títulos por Europa, Guillo.
Todo empieza hoy, ganga, con la Supercopa de Países Bajos, que en este momento está en disputa, empate en el descanso entre el Feyenoord y el PSV. Y mucha atención al Community Shield entre el Manchester City de Guardiola contra el Arsenal de Mikel Arteta, que se enfrentarán el domingo a las 5 de la tarde en el estadio de Wembley.
Turno para el Mundial Femenino, mañana a las 7 de la mañana en tiempo de juego, España-Suiza en octavos de final. Hoy ha hablado el seleccionador Jorge Vilda, Andrea Peláez.
Han hablado en rueda de prensa previa al encuentro Jorge Vilda y Olga Carmona, que en el último partido de la fase de grupos llevó el brazalete de capitán. Ha dicho Vilda que a pesar de la dureza de la derrota ante Japón, España está sobradamente preparada para ganar mañana, que se ha hecho mucho hincapié en revertir los errores del lunes y preguntado sobre si el equipo y él mismo están preparados para reaccionar de forma más eficaz ante Suiza, Vilda contesta así.
Si no sintiera eso, no tendría que estar sentado en esta silla. Veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad de poder hacer. Y a mí, a mi cuerpo técnico y todos los que formamos este equipo, por supuesto que sí. Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería histórico.
¿Cómo están las chicas para enfrentarse a Suiza, Andrea?
La selección española descansa a esta hora en su hotel de Auckland a horas de su encuentro de octavos ante Suiza con la única baja de Iván Andrés, la capitana que, tal y como informamos en la cadena COPE, sufre una micro rotura en el sóleo y hoy ni siquiera entrenó sobre el césped en la última sesión previa al encuentro. Además de su sustitución en el centro de la zaga, que en esta ocasión se espera que sea Laia Codina, Vilda podría introducir más cambios en el once inicial, como uno de los más probables la entrada de Atenea en la banda.
Andrea, después del 0-4 que nos metió Japón, ¿vamos a ganar o no a Suiza?
Sí, claro, por poder podemos, por supuesto, pero desde luego para eso tenemos que recuperar una versión pre-Japón. Considero bastante mejor equipo a España que a Suiza. Es verdad que Grings tiene varios nombres en el equipo como Chernogorsevich, Walti o Bachmann que pueden marcarte un partido, pero creo que el bloque en conjunto de España es mejor y que la calidad de España es superior. El factor anímico yo creo que va a ser clave tras el golpe de realidad que nos llevamos ante Japón y sobre todo la capacidad de reacción tanto del equipo dentro del campo como de Jorge Vilda desde el banquillo. Si España, en caso de encontrarse un guión como el de las niponas, sabe leer el partido y cambiarlo a tiempo, creo que va a tener mucho terreno ganado. Ahora solo falta que sobre el césped sepan plasmar lo que España tiene sobre el papel.
A las 7 de la mañana pasamos lista en tiempo de juego.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, vigilia del Papa Francisco con los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Baloncesto, la selección juega su primer amistoso preparatorio para el Mundial. Pilar Casado.
Y lo hace a partir de las 10 menos cuarto en el Wizzing Center, en el que ya hay bastante ambiente, incluida una gran representación de aficionados venezolanos. Es nuestro rival, la número 17 del ranking mundial, con dos ex-ACB como Michael Carrera y como Gregory Vargas. Pero de momento los de Escariolo están calentando y, si se confirma, Sergio Escariolo va a reservar a alguno de los pesos pesados de este equipo, como Billy, Abrines, Sergio Llull, Rudy Fernández y Ricky Rubio. Insisto, 21-45, primera de las cinco pruebas camino del Mundial.
En el Europeo Femenino Sub-20 de baloncesto estamos en semis, Juanjo Chaborro.
Y estamos en semis después de que las chicas de Rubén Burgos se impusieran este viernes por 52-60 a Israel bajo el liderazgo de Elena Rodríguez. El partido de semifinales se disputará este sábado a las 5 de la tarde ante Francia, que derrotó a Italia 84-73.
Este fin de semana tenemos motos en Silverstone. ¿Cómo ha ido el primer día de entrenamientos, Borja González?
Dominio español en el arranque de este Gran Premio Británico en Silverstone. El regreso del Mundial de Motociclismo en MotoGP. No es que haya sido el más rápido, es que ha arrasado a Aleix Espargaró. Casi 7 décimas mejor que el segundo, que ha sido Jorge Martín. También se ha metido entre los 10 mejores. Viñales en la cuarta posición. También está Alex Márquez en ese grupo. El que no está es su hermano Marc, que ha terminado 13º. En Moto2, 4 españoles en las 4 primeras posiciones. Con Aaron Canet en el primer puesto, también metidos ahí Aldeguer, López y Pedro Acosta. Y en Moto3, otro español al frente de la clasificación, Jaume Masia, el líder de la general de Holgado, ha sido 14º.
Tenis, se acerca el retorno del número uno del mundo, de Carlos Alcaraz, Alex.
Ya vuela con destino a Canadá, Carlitos Alcaraz, para disputar el Master 1000 de Toronto, que empezará el próximo lunes. El murciano empezará así la gira americana sobre pistas duras con el gran objetivo de defender su título en el US Open y su primer puesto al frente del ranking del ATP.
Ciclismo, pendientes de los mundiales de Glasgow, en Eco.
Sí, el primer logro del combinado español ha sido una medalla de plata conseguida por el ciclista paralímpico Ricardo Ten en la modalidad de persecución. Además, esta mañana el equipo de ruta ha salido a reconocer el terreno del domingo con Alex Aramburu y García Cortina a la cabeza.
Atención a esto, tenemos una estrella en la UFC. Ilia Topuria puede luchar en España, Bobadilla.
Sí, porque el presidente de la UFC, Dana White, se ha referido a España por primera vez. Lo ha hecho en relación al éxito de Ilia Topuria, del cual dice hablan en reunión todos los martes. Y al ser preguntado directamente por si sería posible un evento en nuestro país, Dana White es muy claro. Nunca había considerado ir a España, ahora tengo al equipo trabajando en ello. Estamos muy cerca, se viene.
Y cerramos con la Copa del Rey de Vela en Mallorca, Jordi.
Panorama completamente distinto al de ayer. Si ayer había un viento fuerte, hoy apenas había viento, ha salido la flota bastante más tarde y solo en dos de las ocho clases no lidera un barco español. Sigue como el mejor barco de la Copa el Teatro del Soho CaixaBank, que cuenta las pruebas por victorias, mientras el ORC1, el Rey Felipe, sigue en puesto de podio tercero.
Ahora escuchas la linterna a las 11:30, el partidazo con José Luis Corrochano.